¿Qué hongo, hongo, bandita? ¿Cómo andamos? ¿Cómo arrancan el año? O bueno, en realidad, ¿cómo están terminando el primer Q? Nos tardamos porque les estábamos preparando algo especial en esta ya quinta temporada de Máquina de Ventas. Y este, les advierto, es un episodio histórico. Quiero arrancar con un tema tremendo el día de hoy, símbolo de estos nuevos tiempos en Máquina de Ventas. El día de hoy quiero hablarles del cambio. Quiero contarles tres estrategias para manejar y para enfrentar el cambio y el miedo al cambio. Y para poner yo el ejemplo, quiero empezar con un cambio importante, y es que hoy les tengo no uno, sino dos chismes. Escándalo. Arranco 2024 con toda banda. Me tardé en aparecer en Máquina, pero les prometo que vale la pena. Así que chisme número uno. Santiago Eloy Cortés Calle de los Santos, mejor conocido como Santi C. Calle, parte de este hermoso proyecto llamado Máquina de Ventas. Santi ya no va a ser mi co-host.
¿What?
Sinduda.com, bandita. Santi es fundador de este podcast. Aportó muchísimo valor, mucha carnita, muchas historias, pero ya no va a estar más con nosotros. Nosotros tenemos planeación cada Q, como les hemos contado. Y en la última planeación, nosotros traíamos unas ideas, le hicimos un planteamiento a Santi. Santi tenía otras ideas también y nos hizo un planteamiento a nosotros. Y se alinearon los astros y los planteamientos. Y tomamos esta decisión y las dos partes quedamos muy contentas. Acabamos de publicar un comunicado en redes sociales, así que para hacer esto oficial voy a leer el comunicado por si no han tenido oportunidad de verlo. Y dice así. ¿Qué hubo, raza? Aquí Dan Macías. Estos 4 años de podcast han sido una experiencia espectacular. Santi y yo hemos compartido muchas historias desde el corazón, varias de éxito, pero también les hemos contado la neta, muchas historias que no salieron como esperábamos, pero de las que aprendimos cómo ser mejores vendedores y al final mejores personas. Gracias a ustedes, bandita, nos convertimos en el podcast número 1 de ventas en varios países, llevando nuestro cotorreo más allá de los micrófonos de nuestro estudio. Como bien saben, la vida está llena de cambio y crecimiento. Y entre más crecemos, nuestras pasiones y lo que soñamos también cambian de rumbo. Así que agárrense porque les tengo una notición. Después de meterle todos los kilos y echar toda la carne al asador durante 4 años y más de 100 episodios, mi amigo y hermano Santi deja de ser el co-host de Máquina de Ventas. Estamos tremendamente agradecidos con Santi por su buena vibra, su inconfundible sentido del humor, su hermoso saludo que esperábamos cada 15 días. Hola a todos y bienvenidos a Máquina de Ventas. Y lo vamos a extrañar muchísimo. Santi pasó de recibir consejos en el podcast a él mismo entregar sabiduría que a todos, empezando por mí, nos aportó mucho valor. Juntos recorrimos un camino de crecimiento en el negocio, en las ventas y en el método Sandler. Y ahora le deseamos que continúe con ese éxito meteórico en Naranja Media y el resto de sus proyectos personales. Pero no se agüiten, equipo, todo tranquiqui. La Máquina de Ventas sigue a todo vapor. Y estamos preparando algo bien chingón que estamos seguros les va a volar la cabeza. Estén bien puestos para el primer episodio del 2024 porque morimos por mostrárselos. Y lo digo en plural porque también les voy a presentar a mi nuevo co-host. Así que separen en su calendario desde ahorita. 19 de marzo, nueva temporada de Máquina de Ventas. Ahí nos vemos, raza. Prepárense porque esto apenas va empezando. Y bueno, ese es el comunicado oficial. Ya es 19 de marzo o más allá y por eso estás escuchando esto. Entonces te quiero continuar y agregar el segundo chismesote. Y es que yo sé que ustedes no me aguantan lo suficiente como para que yo sea el host exclusivo de este podcast. Así que les tengo un nuevo host. Adivinen quién es. Pista. Es la persona más alineada al propósito de Sandler Dan Macías. Incluso más que Dan Macías. Así que les presento a mi nuevo host con ustedes, Teresa Prieto. ¡Woohoo! ¡Fiesta! Oye, me encanta tenerte por aquí. Bienvenida.
Gracias, es un placer. Me encanta la celebración y me encanta estar en este espacio. Creo que es un momento histórico, como dijiste.
Sin duda.
Y pues esperemos que nos acompañen todos los que nos han acompañado en estos 4-5 años, que sigan aquí.
Así será. Bueno, como ustedes saben, banda, Teresa es mi socia en la vida y en los negocios y es la persona detrás de toda la estrategia de la empresa desde 2020. Cuando Teresa llegó a Sandler, empezamos a tener resultados y posibilidades en las que yo jamás había pensado. Tere es una rockstar de estrategia, de visión a largo plazo, es de marketing. Yo estoy seguro que Teresa es una de las personas que más sabe del marketing digital para infoproductores y para creadores de contenido en Latinoamérica hoy en día. Y pues además a Tere le encantan los temas de actitud, que son temas a los que yo no le entro tanto y a nuestra audiencia le gustan mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, el episodio 7 y el episodio 78, que es el del 7, es de cómo tener mejor presencia para llegar a tomadores de decisión. Por si no lo han escuchado, vayan y escúchenlo. Y el 78 es el del síndrome del impostor, que por cierto, Santi y yo medio nos oponíamos a hacer ese episodio y tú insististe que lo hiciéramos. Y yo creo que es uno de los episodios que más gente se me ha acercado y me ha dicho, oye, ese episodio me tocó el fondo del corazón. Entonces, bueno, esos dos episodios que son los que tú saliste, a la gente le han gustado mucho. Entonces, bueno, ya tienes muchos fans en este podcast. Les encanta tu perspectiva y les gusta también, obviamente, el ángulo femenino, que, pues, por supuesto, también es otro de los motivos por los que decidimos hacer este cambio, porque Máquina fue una especie de man cave en donde Santi y yo decíamos vulgaridades y consumíamos alcohol desmedido mientras teníamos conversaciones de ventas. Y bueno, estuvo muy chévere esos 4 años de man cave, pero bueno, ya tuvimos 4 años de man cave. Ahora creo que es un tremendo momento para hacer el cambio, como es el tema de este episodio.
Al final, creo yo que algo importante que queremos compartir con ustedes es que la visión de Sandler Dan Macías, y esto probablemente es algo que no hemos mencionado mucho, es un esfuerzo que vamos a hacer este año, lo vamos a reforzar más, pero nuestra visión es hacer vidas más ricas, y vidas más ricas no solo en que tengan más ceros en sus cuentas de banco, que económicamente se vuelvan abundantes, sino que también tengan vidas que disfruten vivir, que tengan calma, que hagan lo que les guste, que tengan el estilo de vida que quieren tener y que obviamente, pues para tener ese estilo de vida hay que tener el dinero es un gran vehículo,
el billuy,
pero también tener las herramientas para como desbloquear a lo mejor algunos pensamientos que podemos tener que nos están limitando, ¿no?
Total.
Y al final creemos que el fondo de lo que queremos dar es técnicas que te ayuden a tener más calma, más disfrute y sin tanto estrés, pero sí con mucha abundancia económica. O sea, que esos dos conceptos no entren en conflicto. Daniel siempre dice que él va a dar un máster, un webinar, un curso de cómo tirar flojera. Y yo la verdad es que no lo veo como cómo tirar flojera. Yo pienso es como cómo es la vida de el millonario del siglo XXI. Y yo lo creo de verdad que tener tiempo es un lujo. Tener tiempo para hacer lo que te gusta, tener tiempo. Por eso son conceptos que si tú se lo cuentas a tu papá o yo se lo cuento a mi papá, es como les vuela la cabeza. Es algo que para ellos es, ¿qué te pasa? O sea, que es responsable, ¿no?
Sí.
Y pues bueno, con esto obviamente también vienen muchos cambios en el podcast. Hemos escuchado en las encuestas, una de mis grandes responsabilidades es diseñar las encuestas que de repente lanzamos en los mails, en redes sociales, y pues sacar información de qué es lo que a la gente le gustaría, qué quieren escuchar. Y pues vamos, hemos estado escuchando a la gente, ¿no? Y vamos a traer más perspectivas de otras personas, vamos a hacer entrevistas con invitados, y estamos tomando sugerencias. O sea, si conocen a alguien que les gustaría que entrevistáramos, que nos digan, oye, me encantaría saber más acerca de su perspectiva de las ventas o de cómo construyó su empresa o cómo logra ese balance entre su vida y su trabajo, por favor, escríbanos en Instagram en Sandler Dan Macías o escríbanos a le ponen reply a los correos que reciben de nosotros semana a semana. Claro. Y rólenlos, o sea, nos encantaría saber, ¿no? Y la segunda cosa es, como decías, más temáticas, ¿no? De mentalidad, de motivación, de cómo ser mejores en nuestra vida profesional, pero también nuestra vida personal. Creo que como seres humanos no podemos desvincular como nuestra vida personal de nuestra vida profesional. Realmente, pues, es el mismo cuerpo, vive los dos espacios, ¿no? Y a veces es difícil encontrar ese balance. No es perfecto, nosotros no es que lo tengamos dominado al 100%, pero creo que lo tenemos dominado en un 90-85% si somos muy críticos, ¿no?
De acuerdo.
Y pues bueno, sabemos que este cambio viene con un riesgo, ¿no? Creo que todo cambio da miedo, pero estamos convencidos de que es lo que el mundo de hoy exige de nosotros. Y estamos muy emocionados. ¿Estás emocionado?
Estoy muy emocionado de que mi amor, mi bebé precioso, mamacita, sea mi co-host en el podcast.
Ok.
Me encanta. Entonces,
yo también estoy emocionada por el taco de ojo que me estoy echando aquí. Bien, directamente.
Maravilloso.
Y pues bueno, la verdad es que, como decía Santi, fue parte de este proyecto por mucho tiempo. Lo seguimos queriendo un montón. No hay chisme, no hay escándalo y pues sabemos que esto es un cambio drástico de la esencia de Máquina de Ventas, pero aunque es aterrador y da miedo al inicio, creo que nada, es el momento, ¿no? Y esto ha puesto a prueba y nos ha enseñado muchas cosas. Y yo creo que allá afuera, en este momento ahorita que se está acabando este Q, creo que mucha gente que nos escucha, que escucha este podcast, que nos sigue, seguramente está pasando por retos similares de que están a punto de hacer un cambio drástico o están entre esa disyuntiva de ¿hago esto o no? ¿Me conviene o no? O si lo hago, ¿se va a morir mi empresa o voy a ser el culpable de que esto termine? Entonces queríamos aprovechar este evento particular, este cambio tan drástico para traer esta temática, ¿no? De cómo le hicimos para que el miedo no sea un obstáculo para traer cambios a algo en lo que crees profundamente, ¿no?
De acuerdo, de acuerdo. Yo estaba leyendo el otro día un artículo que decía cómo esta generación es una de las generaciones más cansadas de los últimos tiempos. Entonces puede que tú que nos estás escuchando o tal vez un familiar tuyo, un amigo tuyo, recientemente te ha dicho, estoy hasta la madre, pues estoy muy cansado, estoy dedicándole muchas horas al trabajo, no tengo tiempo para hacer las cosas que me gustan o trabajan intensamente en algo que les gusta, pero el fin de semana no tienen tiempo para hacer nada más porque quieren estar tirados en la cama. Entonces creo que estos tiempos de burnout generalizado que estamos viviendo son tiempos donde la gente se puede estar preguntando como, oye, ¿cambio o no cambio? ¿No? ¿Dejo esto que aunque me tiene hasta la madre, me da cierta seguridad o no? Entonces, me parece maravilloso que empecemos tarde, sin duda, en el año, pero que nuestro primer episodio del año sea como compartirle a la raza tres cosas que nosotros hemos utilizado en la vida para manejar estas situaciones de cambio drástico. Entonces, bueno, cuéntanos cuál es la primera idea de este episodio.
La primera clave que yo creo que te ayuda a tener mucha paz y te da mucha dirección de si algo conviene o no conviene es saber conocer tu propósito y la visión que tienes para tu negocio y el estilo de vida que quieres tener. Esto te sirve como brújula y te da mucha claridad para seguir adelante. En un caso, hay dos casos muy puntuales, pero uno en el que para mí fue muy cambiavidas fue en la pandemia. Igual que todos, pues mi negocio de consultoría de imagen bajó drásticamente, tomó un tiempo para adaptarnos a la virtualidad, pero en ese tiempo, como todos, nos estábamos preguntando como quién soy, cómo me llamo, a qué vine este mundo, con nuestro vino en mano, pero haciéndonos, filosofando, ¿no? Claro. Y la verdad, para mí, la pregunta era como, ¿cómo me veo a mí misma en 10 años? O sea, ¿cómo me veo? ¿Cómo es Teresa en 10 años? Y entonces, cuando yo me ponía a enumerar las características de esa Teresa, yo decía, bueno, es mamá, tiene un equipo de trabajo, tiene una empresa que tiene un impacto en la vida de las personas. Y empezaba yo a hacer el estudio y decía, ups, mi negocio de consultoría de imagen no está tan alineado, no se ve como un vehículo tan realista. Para empezar, ser mamá, yo, ¿cómo quiero ser mamá? No, pues ser mamá, yo quería tener tiempo para mi hijo, tomarme una licencia de 6 meses. Quería hacer muchas cosas, pero pues yo era una solopreneur. O sea, yo era sola en mi negocio.
Sí, o sea, en ese momento tú ya éramos socios, ya éramos 50-50 en Sandler, pero realmente tú no trabajabas en Sandler. No. O sea, tu aportación como socia era la sabiduría que me aportabas en como nuestras reuniones de consejo, como dices, con vino en mano, pero tú en ese momento estabas operando full time tu negocio de consultoría y ese seguía siendo tu proyecto principal de vida.
Y participaba, ¿te acuerdas que participaba en las reuniones semanales de Sandler? Dan Macías, ¿no? Opex, como en la Pulse, claro, Opex. Ahí total. Participaba, pero pues hasta ahí llegaba, como realmente operativamente no tenía ninguna responsabilidad. Y digamos que eso también para mí era como, estoy llegando a ese impacto que creo que vine a traer al mundo. Y muchas de esas preguntas, la respuesta era no. Y para enumerárselas muy puntualmente es, ¿cómo me veo a mí mismo en 10 años? ¿Qué tipo de mamá me gustaría ser? ¿Qué tipo de papá o qué estilo de vida te gustaría tener? ¿Sí? Si no tienes hijos, es como de tus planes a futuro. ¿Te gustaría vivir en Colombia? ¿Te gustaría vivir en México? ¿Quieres vivir remoto en varios países? O sea, hazte esas preguntas de estilo de vida y de ese estilo de vida, ¿qué características quieres que tenga ese estilo de vida? ¿No? ¿Y qué me haría sentir más feliz, aunque represente un reto? Y yo ya tenía 12 años en la industria de la consultoría de imagen. Ya había conquistado, pues, bastantes cimas. Era reconocida en América Latina. Ya había recibido varios premios. Entonces, como que también estaba un poco aburrida, ¿sabes? Uh-huh. O sea, también estaba como en ese estancamiento. Y les prometo que cuando me contesté esas preguntas, yo decía, esto no... Haz de cuenta que yo quiero ir para allá y estoy jalando al lado contrario. Entonces, para mí, mi conclusión era como algo tiene que cambiar. Y eso que tiene que cambiar, empecé como a pensar, oye, yo estudié Sandler, empecé a estudiar muchos temas de marketing, ahí también vino mucho la inspiración de todo esto, lo podemos aplicar en Sandler. Fue así como nació el Bootcamp de Prospección, de hecho, claro, haciendo un curso con Vero Ruiz del Viso, que uh-huh, en algún momento estuvo aquí en el podcast.
Claro.
Tomé un curso de Instagram y... me inspiró a diseñar Bootcamp de Prospección en 2020 y fue el primer producto digital que vendimos y fue un éxito en la pandemia y fue como el primera señal del universo de hey, o sea, hay algo aquí, ¿no? Claro. Aquí hay algo que puedes aportar. Uh-huh. Y sobre todo a mí me emocionaba mucho el impacto y el propósito que tú y yo siempre hemos sentido que tenemos como pareja. Creo que tú y yo tenemos muy claro que tenemos muchos dones y tenemos muchas habilidades y que vinimos a traerle o a hacer ese canal para que más gente tenga acceso a ese conocimiento, a esas oportunidades. Entonces, la verdad es que, aunque venía con otros miedos, porque pues uno de mis miedos principales en ese momento era como, no quiero que vean como que me subí al bus, como dicen en Colombia, que me trepé al bus de mi esposo, ¿no? Como, claro. Dan ya tenía un momentum y la gente lo conocía. Y bueno, Tere abandona su emprendimiento, claro. y se sube al bus de su esposo, ¿no? Claro. Y me acuerdo que platiqué con mi coach y yo lloraba. O sea, como si... De verdad, para mí fue súper difícil. Porque no significa que no cueste. Obvio. O sea, por más de que la decisión tenga sentido, no significa que no cueste. Pero yo sabía que estaba en conflicto con la Teresa del futuro. En ese momento no lo veía, pero de verdad era claro. Entonces, pues tomé la decisión, dejé mi negocio y fue como un curita, ¿no? O sea, yo literal un día trabajaba en Teresa Prieto y me di como un mes de cerrar cosas y empecé medio tiempo en Sandler a final de 2020 para en 2021 integrarme como full time. Y hoy en día no me arrepiento de esa decisión.
Ni yo.
Definitivamente, pero, o sea, piensa en no solo la abundancia económica que tenemos ahorita con nuestros aportes combinados, claro, sino el estilo de vida que tenemos para estar con Pablo, para convivir con él, las licencias de maternidad y paternidad que nos tomamos. De verdad, no creo que hubieran sido posibles, aunque tú estuvieras en Sandler todavía, pero solo, no lo hubiéramos podido hacer.
Total. A mí se me hace muy cabrón pensar, yo me acuerdo cuando me lo planteaste, me acuerdo que Lina nos prestó su finca muy amablemente. Gracias, Lina, te amamos. Nos prestó su finca en septiembre de 2020, que llevábamos prácticamente 6 meses encerrados porque Bogotá fue muy radical con la pandemia. No habíamos salido literal ni a la banqueta. O sea, el celador del edificio muy a toda madre nos llevaba los rapis a la puerta porque Bogotá estaba muy, muy cerrado. Y nos fuimos a esa finca 7 días. Prácticamente no habían internet. Y fue como mucho espacio de reflexión, ¿no? Me acuerdo que a las 9 de la noche ya nos íbamos a dormir. O sea, nuestro ciclo circadiano se adaptó a la naturaleza y nos despertaban los pájaros como a las 5:30 de la mañana. Porque como no había internet, pues lo único que había era tú y yo conversando y reflexionando y leyendo. Y un día en la piscina me dijiste, oye, ¿y si me voy a trabajar full time a Sandler? Y yo dije como, ah, cabrón, ¿por? Y tú me dijiste todo esto. Como, güey, yo siento que es nuestro propósito, siento que como pareja podemos hacer un impacto más cabrón. Y yo dije, pues a mí me late, o sea, pues a huevo, o sea, hagámoslo de una, ¿no? Y en ese momento tú todavía no eras tan crack en marketing. O sea, en ese momento fue una apuesta tuya, fue un poco como, listo, voy a ir full time a Sandler y pues haré lo de marketing y a ver cómo nos va, ¿no? Pero verlo ahorita, 3 años y medio después, dices, no, o sea, qué pedo. O sea, si tú me hubieras dicho en ese momento, güey, en 3 años y medio vamos a estar en este punto, yo hubiera dicho, o sea, chido tu optimismo, güey, pero ni de pedo. Entonces, nada, me parece muy lindo como recordar que en ese momento fue un salto al vacío y todo lo que hemos logrado ahorita, porque yo era un cuello de botella para la compañía, porque a fin de cuentas yo vendía de la manera tradicional, haciendo prospección y cerrando clientes, pero todo lo que tú has traído de marketing, pues ha vuelto exponencial el mensaje, ¿no? Entonces, nada, me encanta que hayas tomado ese riesgo y que hayas dejado tu profesión a la que le metiste tanto tiempo por venirte acá.
Y te digo una cosa, la verdad es que, por ejemplo, en los últimos 6 meses que he estado trabajando en todo el tema estratégico y de visión y misión y valores y objetivos y metas de Sandler Dan Macías, con mentores y acompañada, digamos. Justamente hoy te lo decía, o sea, gracias a que he estado trabajando en eso, las reuniones de planeación en este momento, yo creo que hasta el equipo lo siente, tenemos una claridad y no estamos como fumándonos un churro con una idea diferente cada vez. De verdad, la gente que trabajó con nosotros en 2018 o 2019 probablemente le tocó una vida completamente diferente a lo que está pasando en esta compañía. Y de verdad es esa visión y esa misión y ese propósito que al final también nos ha ayudado a que es la sumatoria de todas las decisiones que hemos tomado en el pasado. Pero definitivamente invertir en configurar tu empresa para el estilo de vida que quieres tener y el tipo de compañero, papá, mamá, ser humano que quieres ser, y tu lugar en la sociedad, cómo quieres lograr ese impacto, me parece que eso te da un norte y te da una paz. Porque ya las decisiones no son de si lo hago o no, me va a dar tanto dinero o me va a dar más o menos, sino es una decisión de esto me acerca a esa persona que quiero ser en 10 años o me aleja. Y entonces ya haz de cuenta que te quitan una venda de los ojos y las decisiones son mucho más rápidas.
Total.
Y justamente hoy decíamos, sentimos que estamos avanzando a una velocidad mucho más rápida por esa claridad que tenemos hoy en día de lo que realmente queremos. Y pues esto obviamente empezó tiempo atrás, ¿no?
Sí, total. Sí, o sea, a fin de cuentas el mensaje de este punto es el propósito y el estilo de vida te van a guiar a si debes hacer ese cambio o no. Y como en ese momento nos guió así cambiar a que tú hicieras ese cambio tan radical, lo que te acabamos de hacer hoy en la reunión de planeación que tuvimos con los líderes de la empresa es ese propósito nos sigue guiando a cambiar cosas en la empresa. Pero como tú dices, ya no es tan salto al vacío como lo fue hace 3 años y medio, ¿no? Ahora es muy claro porque tenemos más claro el propósito.
Y creo que en esta decisión particular del podcast, una cosa que me gustaría añadir y algo que a mí me dio mucha tranquilidad es que me encontré por ahí una estadística de Pipedrive, justamente, que dice que el 48.7% de los representantes de ventas son mujeres. Y aunque, como decías, Máquina de Ventas fue algo increíble y fue muy bonito, pero creo que el mundo de hoy nos está pidiendo otra cosa. Y creo, yo, Tere Prieto, y tú lo sabes, soy una gran impulsora de oportunidades para todos, o sea, para las mujeres y para los hombres. Y creo que el hecho de que yo esté acá también es traer una perspectiva femenina que a veces no es por malos, pero simplemente no la consideramos porque no es donde estamos parados.
Claro.
Y esto puede abrir la mente de muchas personas y también puede a muchas mujeres hacerles pensar de que pueden ser exitosas empresarias, pueden ser exitosas vendiendo y que ser mujeres no siempre tiene que significar una desventaja.
Claro.
Porque aquí vamos a tratar de allanar el terreno lo más posible. Total. Y eso a mí me dio mucha calma, me dio mucha tranquilidad de decir esto está revolucionando el contenido porque no hay muchas parejas haciendo esto.
De acuerdo.
Entonces, para mí me dio mucha claridad y al final me hizo como ese clic de este es mi propósito. A esto vine, ¿no?
Buenísimo. Buenísimo. Chingón. Bueno, vamos con la segunda idea, equipo, de cómo manejar el cambio. Yo les sugiero cambiar si lo que estás haciendo actualmente está dejando de emocionarte o está dejando de hacerte sentir mariposas en el estómago. Yo les quiero hacer una confesión y es que el año pasado yo estuve bastante desmotivado. Teresa les podrá decir.
Tercer chisme del episodio.
Así es. Y pues para mí eso es algo fuerte porque pues obviamente yo desde mi posición de coach de ventas pues estoy todo el tiempo esforzándome por motivarlos a ustedes a que les vaya chingón en la vida y a que se animen en los días oscuros, ¿no? Y la verdad es que es muy raro para mí estar desmotivado. O sea, yo mismo estuve impactado el año pasado que estuviera desmotivado. Y además no era como el año para estar desmotivado porque pues fue el primer año en el que tuvimos a Pablo el año completo, ¿no? Y entonces como pues ahora tengo un hijo, tengo como todos los motivos para estar más motivado. Pero empecé a dejar de sentirme emocionado por lo que hacía en mi día a día en Sandler. Y eso se notó en mis resultados de ventas personales. O sea, el año pasado, si yo me pongo a hacer números, probablemente es el año que yo personalmente he vendido menos en un buen rato, ¿no? Pero estaba Teresa con nosotros. y Teresa estaba haciendo mucha magia y entonces vendimos un chingo. O sea, como empresa ha sido el año en el que más hemos vendido. O sea, como empresa, gracias a Dios, nunca hemos dejado de crecer, nunca hemos decrecido. Y eso terminó haciéndome caer un poco en mi zona de confort, ¿no? Como, oye, yo no estoy vendiendo tanto, yo estoy desmotivado, pero pues no hay pedo, puedo fluir porque pues Teresa está haciendo su magia con los lanzamientos y los productos digitales, ¿no? Y me acuerdo que hubo un momento polémico en esta compañía, yo creo que fue como en octubre o noviembre, ¿no? Porque en agosto, en septiembre tuvimos un lanzamiento.
En agosto fue lanzamiento y el segundo fue noviembre 22.
Perfecto. Entonces, en agosto tuvimos un pinche lanzamiento súper cabrón gracias a Teresa. Teresa se ganó un premio en México por ese lanzamiento que fue una locura. O sea, rompimos varios récords con ese lanzamiento. Y entonces yo dije, güey, chingón, güey. O sea, no hay pedo que yo no venda porque esta morra está haciendo unos productos de marketing digital espectaculares, o más bien unos productos de cursos en línea espectaculares. Y entonces, ese lanzamiento que nos hizo vender tanto, yo dije, viene otro en 2 meses. Vato, estamos a toda madre, yo puedo seguir rascándome el ombligo. Y en una reunión de líderes, Teresa nos dice, bueno, vamos a lanzar ahora en noviembre y luego vamos a prepararnos para volver a lanzar Fundamentos de Ventas Plus hasta abril del otro año, ¿no? Y yo, ¿cómo que hasta abril del otro año? O sea, son 6 meses sin ventas de lanzamientos. O sea, y entonces yo le dije a Teresa, como, estás loca, güey. O sea, tenemos que lanzar algo en enero o en febrero, que aparte es gran momento para lanzar un curso en línea de ventas, porque pues todo el mundo tiene todas las ganas de ponerse a estudiar. Y Teresa me dice, no, güey, lo vamos a hacer bien y tenemos que modificar muchas cosas y nos vamos a preparar y lo vamos a hacer hasta abril. Y entonces yo le dije a Teresa como, oye, pero ¿cómo vamos a comer de aquí a abril, güey? O sea, necesito que lances antes. Y Teresa me dice, ¿pero qué no se supone que somos una empresa de ventas? Entonces, para mí fue como una patada en las bolas, güey. Y yo me encabroné porque me estaba retando enfrente de todos los líderes y yo como, a ver, mamacita, este pedo se llama Sandler Dan Macías y déjame te explico, güey. Y después que me puse a reflexionar, puta, pues tiene toda la razón, güey. O sea, yo entreno vendedores, ahora resulta que dependo de los lanzamientos digitales, pues obviamente no hace ningún sentido. Y en ese momento yo caí en cuenta de que, bueno, no caí en cuenta solo, Teresa me lo dijo directamente como, güey, no mames, cuando empezamos a hacer cursos en línea se suponía que esto va a ser un adicional a lo que tú estás vendiendo para corporativos y ahora resulta que estamos dependiendo de los cursos en línea porque tú estás dejando de hacer tu chamba con corporativos. Y entonces ahí caí en cuenta del nivel de desmotivación y de parálisis que traía y pues caí en cuenta de que tenía que hacer un cambio porque no estaba disfrutando lo que yo estaba haciendo en mi día a día y estaba como cayendo en
y que eso parálisis. Puede tener sus estaciones, ¿no sientes? O sea, totalmente. Lo que te motivaba o lo que te emocionaba de tu trabajo en algún momento puede no ser en 3 años y se vale cambiar y se vale decir, ¿sabes qué? Lo arranco como curita y ya no más. Total. Y por favor, cuéntales de los cambios.
Yo me puse a hacer el análisis. Y quiero aclarar algo, o sea, yo no estuve de huevón, o sea, yo no estuve de flojo. Mi desmotivación no era que yo estaba pendejeando en YouTube o viendo Netflix, ¿no? Yo, de hecho, me puse a ver mi calendario el año pasado y, vato, yo no paré el año pasado. O sea, mi agenda estaba llena, güey. Y entonces dije, ¿por qué chingado estoy tan desmotivado? Y de lo que caí en cuenta es que estaba haciendo demasiadas cosas que yo no disfruto, güey, y que no son tanto mi fuerte. Entonces me puse a hacer el análisis después del regaño de Teresa y me di cuenta.
¿Te acuerdas que hablamos de eso en Tercer Piso? Que fuimos a tomarnos unos drinks y que dijimos, a ver, ¿qué vas a delegar? Y que totalmente. Empezaste a hacer tu lista.
Empecé a hacer mi lista de todas las decías, mamás que hago, güey.
Tal cosa no la puedo delegar. Y yo, a ver, pero podrías hacer esto, eso, eso. O sea, también hicimos como un ejercicio de brainstorming en inglés para nuestros amigos internacionales. Y Y nos pusimos a hacer lluvia de ideas. Y ahí fue donde, oye, empezaron a fluir las ideas y de que, a ver, también puedo hacer esto, puedo hacer
claro,
el otro.
Claro, porque yo me di cuenta que estaba haciendo, para empezar, coaching a los líderes del equipo. Luego yo estaba probando todas las finanzas de la compañía, pues aunque Leslie hace un excelente trabajo, a fin de cuentas yo soy el aprobador de las finanzas. Yo me estaba dedicando un chingo a hacer alianzas con distintos partners. Estaba dando demasiado entrenamiento y tenía muy, muy poquito tiempo para vender y pues aparte estaba grabando mucho contenido, ¿no? O sea, tanto el podcast como YouTube. Entonces yo me puse a hacer la lista y dije, a ver, güey, las dos cosas que a mí me gustan más es dar entrenamiento y vender. Y de dar entrenamiento y vender, dar entrenamiento sí lo estoy haciendo mucho, pero no en mis términos y casi no estoy vendiendo. Y a mí genuinamente me apasiona mucho vender. O sea, yo puedo estar cansado, pero si yo me siento con un prospecto y empiezo a hacer el acuerdo previo, entendimiento y confianza, embudo del dolor, vato, yo me energizo y me emociono porque sale el periodista en mí, que pues para los que no sepan, fue mi primer trabajo fue ser periodista y me encanta hacerle preguntas a la gente. Y entonces me di cuenta que estaba haciendo demasiadas actividades. Que por cierto, ahorita estoy leyendo un libro que les recomiendo a todos que se llama Buy Back Your Time de Dan Martell. Y Dan Martell lo que dice es que es muy común para el empresario que cuando empieza a crecer el equipo, empieza a contratar gente y empieza a delegar, que está muy bien delegar, pero el pedo es que a veces delega lo que le gusta hacer al empresario. Y entonces el empresario se termina convirtiendo en un administrador de la empresa cuando no necesariamente lo que le apasiona es ser administrador. Y eso es un poco lo que a mí me estaba pasando. Y entonces en ese momento tomé una decisión radical de delegar muchas de estas cosas. Y una importante, que es el cambio abrupto del que les quiero hablar, es que decidí delegar ser el responsable de las ventas de Sandler Dan Macías. Que pues igual y no, a ustedes no les impacta tanto, pero pues para mí es algo muy cabrón porque yo, desde que yo emprendí en 2008, yo siempre he sido el principal responsable de ventas en todas las compañías en las que he estado. Pero pues me di cuenta que a mí me gusta mucho vender, pero a mí no me gusta ser líder de ventas. A mí me drena coachar al equipo, me drena reclutar, o sea, no me apasiona ese tema. Y entonces fue cuando decidimos pues invertir un presupuesto chunky, gordo, para contratar un buen gerente comercial. Y salimos a contratar y pues ahora tenemos a José Tobar, del que estoy mega ultra feliz. Y antes de empezar a grabar este podcast nos acaba de avisar que cerró un deal delicioso. Y ahora estoy muy contento porque ya estoy yo solo vendiendo y entrenando y hago mucho menos de lo que estaba haciendo el año pasado. Y puedo decir con mucha tranquilidad que ahorita estoy muy motivado.
Claro.
Y entiendo muy bien por qué el año pasado estuve desmotivado. Y a fin de cuentas es porque pues estaba haciendo cosas que me aburrían.
Y sabes, dos cosas que yo como recojo de toda esta historia es, uno, o sea, se necesitó que alguien te dijera un comentario que te pusiera lo suficientemente incómodo como para que tú te preguntaras. Y creo que tener a esa gente en tu entorno es súper importante. Que te conozca lo suficiente como para saber de que, dude, aquí hay algo raro.
Sí.
Y la segunda cosa es que creo que al final muchas personas en su mindset, por ejemplo, decir, oye, soy Dan Macías, entreno en ventas, le enseño a gerentes y yo no soy el gerente de mi propia empresa, el gerente comercial o el director de ventas. Y renunciar a eso también. Tu ego puede entrar en conflicto con eso. Entonces creo yo que al final también es como tener esa valentía para, oye, soltar, y el universo te lo está recompensando, porque yo creo que José está haciendo un excelente trabajo.
Así es.
Y una cosa que me acuerdo de esos momentos de desmotivación, yo me acuerdo que algo que me prendió un foco a mí, así como que yo dije, dude, aquí hay algo muy raro, fue cuando me dijiste de que, ¿sabes qué he estado pensando? Como que ya no quiero ser entrenador de ventas. Quiero ser coach de fitness. Y no que tenga algo de malo, pero estamos entendiendo que Dan todavía no tenía este cuerpo escultural que tiene ahorita. O sea, estaba empezando a ir, estaba empezando a tener una transformación más o menos drástica. Y como que, y yo dije, madre, se está pasando algo demasiado grave.
Estamos perdiendo.
Y antes de que se me fuera como a una isla desierta y renunciara a todo, decidí hacer algo al respecto, ¿no? Y creo yo que también eso es importante, conocer tanto y que en tu entorno, tu pareja, tu equipo principal te conozca para que cuando te escuchen decir cosas que ni al caso y que no van contigo, con tu esencia, claro, ni con lo que se conoce de ti, pues también digan, oye, aquí hay algo muy raro. Y okay, la verdad, honestamente, en ese momento yo hice como toda una campaña interna a espaldas de Daniel en la empresa, porque Annette y Alex saben perfectamente que esto sucedió, para reencontrar a Daniel Macías. Y fue como un plan a cuentagotas de qué vamos a hacer, ¿no? Pero sí, o sea, definitivamente no es una decisión fácil, pero creo que ahorita empezamos un Q espectacular. Total. Y tú estás de vuelta.
Así es, gracias a Dios.
Y bueno, la tercera.
Échale.
Arrancamos. Pues bueno, la tercera, como lo prometimos, yo creo que es de mindset. Y yo soy una creyente de que nuestra mente, lo que nosotros nos decimos, juega un papel demasiado importante. Y creo que tener una actitud de qué pasa si sí funciona y visitar ese escenario en nuestra cabeza es demasiado importante. Y yo me acuerdo cuando nos vinimos a Colombia, me acuerdo mucho de la conversación que tuvimos en el depa cuando regresaste a la oficina el día que me planteaste venirnos a Colombia. Y me acuerdo perfecto que me dijiste, me ofrecieron irnos a Colombia. Ya era la segunda vez que se lo ofrecían. Y me decías, pero qué flojera, ¿no? Y yo me acuerdo que estaba trabajando como en la computadora, como dándote la espalda, y me acuerdo que me volteé y te dije, ¿por qué? O sea, ¿por qué flojera? Y tú, pues porque a ti te está yendo súper bien y aparte está todo esto que está pasando en tu negocio. Yo me acababa de desasociar, estaba haciendo como cursos de imagen y tenía mi estudio por primera vez, estaba vendiendo cursos de imagen por Facebook, en 2014. Y la verdad, estaban pasando cosas muy chidas en mi negocio, efectivamente. Y me acuerdo que tú me decías, yo no quiero darte esa posibilidad y ese momento, pero, y decías, y luego, ¿y si nos vamos? Y no sé qué. Y yo me acuerdo que fue como, no pasa nada. Monterrey siempre va a estar aquí. O sea, Monterrey es nuestra casa. En ese momento vivíamos en un depa que estaba abajo de casa de mis suegros, que literalmente lo habían adecuado para que nosotros viviéramos ahí después de habernos casado. Y sentir ese confort para mí era como, Monterrey siempre va a estar ahí. Nuestros papás siempre van a estar ahí. Los negocios que tenemos en Monterrey, si funcionan ahorita, van a funcionar mañana. No pasa nada que nos vayamos y descubramos que no funciona y nos regresamos. Pero creo que ese pensamiento de qué si sí funciona es lo que hizo que esto obtuviera como un momentum interesante. Y si te pones a pensar, ¿sabes dónde estamos? Por ese qué si sí funciona. Y creo que a veces no, nos planteamos mucho, y sobre todo los que somos analíticos o los que tendemos a tener más aversión al riesgo, tendemos de como, pero es que si pasa tal cosa, pero es que la economía, pero es que si no sé qué. A ver, ¿qué si sí funciona? ¿Cómo podría cambiar tu vida? ¿Cómo podría cambiar tu estilo de vida? ¿Cómo podría cambiar tu cuenta de banco? Y eso, y plantearte eso también te va a dar el boost para decidir asumir el riesgo o no. Y entonces en este momento estamos dando ese brinco porque nos planteamos de que sí funciona que Dan y Tere sean los co-hosts de Máquina de Ventas. Claro. Pues Máquina de Ventas ya fue en un formato y siempre puede regresar a ese formato, en el sentido de que, pues, que sea Dan dando contenido exclusivo de ventas y que pues Tere se regrese a su casita feliz de la vida. O sea, no pasa nada. Eso ya está. Y yo creo que también tiene un poquito de no tenerle tanto miedo al fracaso. O sea, creo que la palabra fracaso la vemos como, es como si fuera el apocalipsis, ¿no? O sea, el fracaso es, se acaba, ¿no? Y en realidad no es eso, es una falla. O sea, es simplemente una prueba y error. Y es volver a probar y volver a ver si eso funciona. Y si no, volver a probar. Entonces, solamente es como más como un intento que no cumple las expectativas o que no llega a donde tú esperabas llegar, pero no significa que se acaba todo. Y siempre puedes dar un paso atrás. Siempre puedes dar un paso atrás y regresar al punto donde estabas. Y entonces creo yo que el crecer y el buscar más éxito personal y profesional y como alcanzar tus metas y configurar la vida de tus sueños requiere ese como esas paces con la palabra fracaso. Esas paces con cuando las cosas no funcionan. Porque a veces tenemos mucha resistencia a que no, es que todo tiene que estar establecido, es que las cosas no pueden cambiar, es que las cosas que funcionan las debemos de mover. Y eso a veces hace que te pierdas. Pregúntale a todas las empresas que se perdieron cuando empezaron los e-commerce y todas las empresas que se perdieron cuando se convirtieron todas las en la pandemia, que es todo virtual y dependían de puntos físicos. O sea, el cambio se está volviendo una norma en nuestra vida. Entonces, aprender a fracasar te ayuda como a ejercitar ese músculo de, hey, hay que ir cambiando con los tiempos, hay que aceptar el fracaso y hay que tener este mindset de, hey, que sí, sí funciona. El cambio no siempre es malo. Entonces, para mí es, creo que eso ayuda un montón, como meterle una perspectiva un poco más positiva. Obviamente hay que evaluar los riesgos y ver cómo eso se contrarresta, pero también sí, no, con las cosas positivas, ¿no?
De acuerdo. De hecho, la primera regla Sandler es tienes que aprender a fracasar para tener éxito. Porque obviamente si uno le tiene tanto miedo al fracaso, pues es demasiado fácil quedarte estancado, güey, quedarte donde estás. Y cuando tú y yo tuvimos esa conversación, si tú me hubieras dicho, sí, también, qué hueva, güey. A mí me está yendo a toda madre. Imagínate lo que nos hubiéramos perdido. Pato, tú y yo tenemos un colombiano que le encanta el reggaetón desde que nació.
La chiva rumbera.
O sea, exactamente. Que cuando estaba en tu vientre, bailaba porque pasaba la chiva rumbera enfrente de nuestra casa. O sea, si tú no hubieras dicho, Daniel, no mames, vámonos. O sea, Pablo no existiría. Qué cabrón.
Así es.
Bueno, bandita, resumen de este episodio para que se animen a cambiar y a manejar el cambio de una mejor manera. Número uno, las brújulas para decidir si debes de cambiar o no deben de ser tu propósito y el estilo de vida. Siempre piensa en el Dan del futuro, la Teresa del futuro, el yo del futuro. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su estilo de vida? Número dos, si no estás motivado, si lo que estás haciendo no te emociona y no está generando mariposas en tu estómago, es señal de que definitivamente hay algo que debes de cambiar. Y número tres, para que te animes a dar el paso, deja de preocuparte tanto por el fracaso. El fracaso es normal y es bienvenido y te va a enseñar a aprender. Más bien piensa en, oye, ¿qué pasa si sí funciona?
Me encanta. Así es.
¿Vamos a decir tú y yo lo tenemos o no?
Creo que lo tenemos. Tiene que partir de nuestras vidas.
Tiene que partir, claro, porque eso es, sería como usurpar a Santi. Bueno, listo. Entonces
sería muy buena vida en mi parte decir como la tenemos.
Perfecto, no. Sí. Perfecto. No te has ganado el derecho todavía. Bueno, algo tendremos que inventarnos para nuestras despedidas.
Sí, no, eso es demasiada esencia de Santi. No quiero.
Bueno, muy usurparse. Bien. Listo. Chauito.
Chauito. No, la verdad es que espero que les haya gustado. Si tienen más temas que les gustaría que habláramos, aprovechando que estamos haciendo este nuevo experimento, por favor, escríbanos a Sandra Hernán Macías. Y yo estoy muy feliz de estar aquí, así que espero que les haya gustado y que, por favor, digan, Teresa estuvo chida, tráiganla más seguido, déjenla ahí. Y pues nada, hasta la próxima.
Nos vemos en el próximo episodio.